Si tu sistema de sonido te hace sentir una chica yeye...
Es momento de cambiar. Llegan a Gorten los días sin IVA en LG. Ven los días 10 y 11 de octubre y llévate productos LG sin IVA. Electrodomésticos, televisores, con cinemas, equípate con la mejor tecnología LG en Gorten. Vive la tecnología y cambia tu vida. Ven a tu tienda Gorten o entra en Gorten.es.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Teresa se mantiene estable dentro de la gravedad. Hoy, 4 días después de su ingreso por ébola, las autoridades se han empezado a tomar en serio este problema. Sanidad asume las riendas de la crisis y el Gobierno Central crea una comisión especial para su gestión.
Quiero informarles de la creación de un comité especial para la gestión en España de la enfermedad por el virus ébola. Dado el carácter transversal de la situación generada por el contagio de Teresa Romero, hemos adoptado la decisión de designar un comité científico que ayudará en las tareas a este comité especial.
Y otro cambio, tras responsabilizarla de lo ocurrido, acusarla de mentir y arremeter contra todos aquellos que han puesto en cuestión la cadena de fallos y despropósitos, el Gobierno Central se suma también a la defensa del personal sanitario y el presidente González ha desacreditado en público las últimas declaraciones efectuadas por su consejero de Sanidad.
Pero sí quiero decirle en este asunto, el consejero de Sanidad no ha estado nada afortunado en las declaraciones, en la forma de manifestarse que ha hecho en estos últimos días. Yo se lo he dicho personalmente y él es consciente de que no ha estado afortunado en algunas de esas expresiones, pero no confundamos lo que es realmente importante en estos momentos.
El futuro del consejero Javier Rodríguez, por tanto, está ahora mismo en el aire. Lo incomprensible es que todavía a esta hora siga en su cargo y que González no haya tomado medidas inmediatas y que le mantenga en el Consejo de Gobierno. Esta tarde Rodríguez ha asistido a la reunión de todas las autonomías con Ana Mato. El titular madrileño de Sanidad se ha quedado en una esquinita de la sala durante la comparecencia posterior de la ministra. Por poco no sale ni en la foto. En primer lugar, y aunque trascienda los límites territoriales de Madrid, vamos a acudir en directo hasta la sede del Ministerio de Sanidad, reunión de los consejeros autonómicos, como digo, y rueda de prensa atropellada de Ana Mato, nerviosa, muy nerviosa, y que ha cortado la ronda de preguntas con un si no hay nada más.
Y si les parece y no hay nada más, pues me iría.
En ese momento la ministra trata de marcharse.
No tengo que hacer ninguna valoración. Él mismo ha reconocido que han sido en algún caso de fara afortunadas y no tengo nada más que añadir.
Señora ministra, perdone, discúlpeme. ¿Nos podría
los periodistas insisten
un poquito más en qué va a consistir esa política informativa que van a ampliar?
Bueno, tenemos la reunión, como le digo, en 15 minutos y por eso me tengo que marchar. Pero
exactamente, para que nosotros lo sepamos y
podamos... Lo que haremos, habrá una reunión diaria y diariamente se informará por la mañana y por la tarde para que tengan ustedes con total transparencia información sobre todo lo que ocurra.
Y se fue. Ministerio de Sanidad, Javier Bañuelos, ¿qué ha contado la ministra antes de marcharse? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ha sido casi ni siquiera 9 preguntas las que ha respondido la ministra en una intervención, como acabamos de escuchar, fugaz, porque la ministra tenía prisa, tenía que participar, decía, en el comité especial que ha comenzado a las 7 de la tarde en la Moncloa, y precisamente se le ha preguntado por ese comité de seguimiento. La ministra se ha preguntado si a la ministra, ese gabinete, le considera que puede ser una forma de desautorizarla, porque a partir de ahora será la vicepresidenta quien tome el timón de esta crisis. Pero la ministra de Sanidad ha esquivado esa pregunta, dice que es una decisión acertada porque es una forma de institucionalizar la coordinación que ha hecho hasta ahora el Ministerio de Sanidad. Pero más allá de también del agradecimiento a los profesionales en esta comparecencia del Carlos III, de los mensajes de tranquilidad, también ha sorprendido y mucho a todos los periodistas cuando la ministra ha desvelado cómo se informa del estado de salud de Teresa Romero.
Se le están aplicando los tratamientos que los médicos recomiendan, que sus médicos le recomiendan, tienen a su disposición todos y cada uno de los mismos, y lo que le puedo decir es lo que sabemos a través de los medios de comunicación. No tenemos más información que esa, parece que va evolucionando, pero sigue en la misma situación que estaba, por tanto, dentro de la gravedad.
Bueno, después Ana Mato ha matizado, Javier, que esa información debe aportarla la Comunidad de Madrid, pero más allá también de la polémica, las novedades que ha dejado las revisiones, las mejoras del protocolo de actuación ante casos sospechosos del ébola, se pueden resumir solamente en dos. partir de ahora los profesionales sanitarios se van a considerar como contactos de alto riesgo y lo ya sabido, el umbral de fiebre para sospechosos de ébola baja de 38,6 a 37,7 grados.
Esto de Ana Mato, de Javier Rodríguez, del consejero, Javier, nos ha dado la impresión, ¿no? No sé si ha sido impresión nuestra, ¿no? Que ha pasado de la incontinencia verbal de estos últimos días a esconderse de los medios, casi.
Sí, totalmente. Ha sido sin duda el gran protagonista junto a Ana Mato, uno de los personajes más buscados aquí en el Ministerio de Sanidad y de los grandes desaparecidos. Ha esquivado a la prensa tanto a la entrada como a la salida. A la entrada aquí en el Ministerio hemos hecho guardia desde las 3 de la tarde, no le hemos visto llegar, hemos preguntado por dónde ha entrado el Ministerio y hemos sabido que ha sido por el garaje. Después de la rueda de prensa, pasada las 7 menos cuarto de la tarde, Javier Rodríguez ha desaparecido del Ministerio sin que le hayamos podido preguntar. Aún así, como decías, en una de las esquinas del atril, aquí en el Ministerio, en la sala de prensa, si ha aguantado alguna de las preguntas directas que se han hecho sobre él, se le ha sugerido a la ministra Ana Mato si Javier Rodríguez debería dar ejemplo, es decir, debería visitar a Teresa Romero con uno de los trajes para demostrar que es más sencillo de ponerse y que no hace falta hacer un máster para poder ponerse esos trajes.
No sabemos si habrá de su talla. Gracias, Javier Bañuelos. Un saludo y buenas tardes.
Igualmente.
Y frente al Hospital Carlos III, a primera hora de la tarde, declaración institucional de Mariano Rajoy. Ahora sí, acompañado, ahora sí, insisto, por el presidente de la comunidad, Ignacio González. El presidente del gobierno ha sido abucheado y los profesionales le han lanzado guantes de látex. Fuera. Rajoy no ha calmado el monumental cabreo de los profesionales sanitarios con estas palabras.
Hay mucha gente que está trabajando aquí en un momento que todos sabemos es complejo y difícil. Hay médicos, hay personal de enfermería, auxiliares, y toda esa gente debe saber que tiene el respaldo, el apoyo, el cariño y el afecto de una inmensa mayoría de los españoles.
27. Decíamos antes que Teresa se mantiene estable dentro de la gravedad. Nos vamos a interesar también por su estado y por el resto de casos sospechosos, buscando la última hora frente a ese hospital Carlos III de la capital. Carolina Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La ministra Ana Mato no ha aportado grandes novedades, tampoco la Consejería de Sanidad, así que lo que sabemos es lo mismo que a las 9 de la mañana, que Teresa Romero se encuentra estable dentro de la gravedad y que está siendo tratada con un fármaco experimental que se llama CEMAP y que hasta el momento estaba agotado y que ha funcionado con éxito en algunos pacientes de Estados Unidos. Además de Teresa, hay otras 13 personas ingresadas. La única en riesgo es una enfermera que se encuentra en la misma planta que Teresa. Esta enfermera trató a García Viejo. Ha dado negativo en la primera prueba y está a la espera de que se le pueda realizar el contraanálisis. El resto de pacientes están en observación en una planta distinta, en la planta 5 de este hospital Carlos III. Entre ellos están el marido de Teresa, varios profesionales sanitarios que le atendieron y dos peluqueras que le depilaron. Ninguno de ellos, y esto lo subrayamos, presenta síntomas de contagio.
Carolina, gracias. Un saludo.
Hasta luego.
En nuestra página web, en cadenaser.com, pueden ver ya un vídeo que ha distribuido el SAMUR con instrucciones oficiales de cómo ponerse y quitarse el traje de seguridad. Si lo ven, se van a dar cuenta enseguida de que es muy complicado, que es prácticamente imposible quitárselo uno mismo sin asumir muchísimo riesgo. Enseguida, quédense, porque enseguida, a la vuelta de la publicidad, vamos a hablar con un experto en este tipo de prendas. Un kit completo para asumir una situación de riesgo de este tipo cuesta algo más de 100 euros.
La ventana de Madrid.
Si tu sistema de sonido te hace sentir una chica yeye,
es momento de cambiar. Llegan a Gorten los días sin IVA en LG. Ven los días 10 y 11 de octubre y llévate productos LG sin IVA. Electrodomésticos, televisores, home cinemas, equípate con la mejor tecnología LG en Gorten. Vive la tecnología y cambia tu vida. Ven a tu tienda Gorten o entra en Gorten.es.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid. Reconócelo, pocas palabras te gustan tanto como esta. Gratis. En Automóviles Bravo Sar nos pasa lo mismo. Entrega y recogida de vehículos, gratis. Vehículo de sustitución, gratis. Y toda la gama Ford al mejor precio. ¿Qué te pensabas? Compara precios también en taller y vehículos de ocasión. Automóvilesbravosar.es. Tu Ford en Getafe, calle Arquímedes 1, Polígono Industrial San Marcos.
Hola María.
Hola Pedro.
Hola Antonio.
Hola vecinos.
Citroën sigue muy cerca de ti en Leganés. Te esperamos en Grupo Velasco, donde encontrarás vehículos nuevos y de ocasión. Un gran centro de distribución de piezas de recambios. 3.000 metros cuadrados en su centro de carrocería multimarca. Financiación a tu medida y mucho más. Ven a Autos Velasco, ciudad del automóvil. Leganés.
Citroën Creative Technology.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantos Kit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantos Kit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu.
Patrocinador oficial del Club Baloncesto Montakit Fuenlabrada.
Tersa, sedosa, cuidada. Cuando hablamos de piel, lo tenemos claro. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. 40 años trabajando la piel para que la vistas a los mejores precios.
Chaqueta mutón de señora desde 224 euros. Cazadora de cuero de chico desde 149 euros.
Fabricamos tu prenda a medida en 10 días. Mercapiel.com, con ofertas especiales en Facebook y venta online. En Humanes Avenida de Fuenlabrada 92 y en Las Rozas calle Módena 13, polígono Europolis. En tiempos difíciles, precios fáciles.
Ser Madrid Sur 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Siete de la tarde y 31 minutos.
La Ventana de Madrid.
Luis del Corral, presidente de la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, hoy en la SER hemos publicado un vídeo en nuestra página web, un vídeo del SAMUR, en el que se ve cómo una persona se viste y se desviste con uno de estos trajes de seguridad. La primera conclusión visual, al menos a la que hemos llegado, es que estos trajes ni se ponen ni se quitan solos, ¿no? Que se necesita la existencia de una segunda persona.
Bueno, en general son trajes efectivamente que es mejor estar asistido por alguna persona. De hecho, que creo que en las recomendaciones del Organismo Mundial de Salud habla de que es conveniente que haya siempre una segunda persona al objeto inclusive de indicar la forma. Pero bueno, eso está siempre visto desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud. Lógicamente, lo importante es, la parte de ponérselo, es que el traje cumpla con las especificaciones reales de protección que debe de cumplir un equipo.
De hecho, estos días nos estamos haciendo casi expertos, ¿no?, en grados, el grado 2, el grado 4. Objetivamente, ¿qué características debe tener un traje para atender una situación de este tipo como la que estamos viviendo estos días, y por qué se considera que el grado 2 no es suficientemente seguro?
A ver, el tema de los tipos, no grados, sino tipos, tipo 2, tipo 3, tipo 4, es algo que realmente yo no sé quién ha sacado, si el tipo 2 es menos seguro que el tipo 3, uh-huh, o el tipo 3 es menos seguro que el tipo 4. Son diferentes formas de ensayar, de evaluar, y que inclusive no todo el mundo probablemente a lo mejor tenga que llevar el mismo tipo de protección, porque el fabricante no es el que pone la protección. La protección la va, nosotros fabricamos equipos y decimos en qué nivel están en función de diferentes situaciones o diferentes caracteres que dice la norma, en la presión, en cómo hemos hecho el ensayo, en el tiempo que hemos utilizado para generar haciendo el ensayo. Yo ni estoy capacitado ni somos autoridad para decir si es mejor el tipo 2 o el tipo 3, porque no hay nada que sea mejor que otro, sino simplemente son para riesgos o para situaciones distintas.
Entiendo que cambia también el material. ¿De qué están compuestos estos trajes?
A ver, generalmente suelen ser materiales no tejidos junto con laminados plásticos al objeto, generalmente, uh-huh, al objeto de que o materiales de polímero, generalmente para que sean, lo primero que tiene que ser son impermeables, y luego inclusive con la presión hidrostática para que no haya compresión de bastantes kilopascales. Lo que hace es esa sangre que se hace pasar cuando son ensayados para riesgos biológicos, esa sangre artificial que se hace pasar de un sitio a otro, o sea, se intenta pasar con presión de un sitio a otro. Eso es lo que nos daría la capacidad de contagio que iba a tener el enfermo. Pero realmente cuando se dice que es protección biológica, estamos hablando más de tiempos que de otra cosa.
¿Cuánto cuesta o cuánto le cuesta a la administración cada uno de estos trajes?
Pues hombre, hay de diferentes precios, pero la administración...
Pero más o menos, de media.
bueno, pues podríamos estar entre 35-40 euros, uh-huh, un traje, lo que, ojo, estoy hablando solo del traje, estaríamos luego hablando del equipo completo podríamos a lo mejor estar en 100 o 120 euros el mínimo.
¿Y han notado un incremento de las ventas durante estos últimos días?
A ver, desde el mes de julio, a ver, desde mucho antes o desde bastante antes de saber más que, o sea, de saber que, bueno, pues que en realidad iban a venir personas con ébola a España y tal, uh-huh, la administración ya se encargó de adquirir más material, porque la administración, los hospitales ya utilizaban este material para otro tipo de pacientes. Quiero decir, que parece que ahora estamos hablando del ébola, pero hay otros virus y retrovirus que se contaminan y se han contaminado siempre el personal sanitario. Quiero decir, lo que pasa es que a lo mejor ahora todos estamos como muy sensibilizados solo con el ébola, y este material indiscutiblemente ahora se está vendiendo más, pero es un material que se ha puesto siempre en el mercado y que llevamos mucho tiempo, o que llevan las administraciones bastante tiempo consumiéndose. Lo que pasa es que a lo mejor no de forma tan masiva, porque ahora hay pues socialmente es como un tema muy preocupante para todos, ¿no?
Pues Luis del Corral, presidente de la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal, le agradezco que haya estado con nosotros esta tarde en La Ventana, que nos haya ayudado un poquito a entender mejor esto de los trajes de protección, los trajes de seguridad. Un saludo y buenas tardes.
Venga, muchas gracias.
Ébola al margen, otra enfermedad de difícil cura en nuestro país. El rostro de hormigón armado, la cara que le echaron los consejeros de Caja Madrid, que gastaron lo que les dio la gana con las tarjetas Black de la entidad. Noches de hotel, clubes y ayudas económicas encubiertas dirigidas a rescatar sus propios negocios. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos primero con los jefes, ¿sí?, con los presidentes y con los máximos responsables de la entidad.
Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Bueno, el detalle de los gastos es sorprendente. Revela cómo vivían. Lujo prácticamente así. Miguel Blesa, que recordemos tiene un cargo total de 436.700 euros, frecuentaba Tiffany's o la joyería Suárez en Madrid también, cargos por más de 7.000 euros, tiendas Louis Vuitton o Loewe, los restaurantes con Barro, Zalacaín o Horcher. Solo en el Ritz tiene una factura en una noche superior a los 9.000 euros. En solo una noche, por más de 9.000 euros, hace viajes por más de 11.000 euros a Sudáfrica en agosto, viaje de vacaciones, o carga incluso los gastos de taller de su coche por más de 5.500 euros. Pero además de estos gastos en tiendas y restaurantes de lujo, siempre 4 y 5 tenedores, o en hoteles de 5 estrellas, también es capaz de utilizar el plástico para el Decathlon de Alcobendas por 29 uh-huh. euros, para llamar por una cabina telefónica por menos de 20, o gastos del Metro de Madrid por 6,40 euros y la compra de entradas de teatro. Rodrigo Rato gasta menos, estuvo menos tiempo que Miguel uh-huh. Blesa, son 99.000 euros. También los restaurantes te van a sonar, Diverso o Kabuki, entre otros, hoteles de 5 estrellas, clubs de golf. Hay también pues unos gastos de más de 2.000 euros en 4 noches en clubs, salas de fiesta, pubs y discotecas. No faltan regalos en un bazar por 2.439 euros o flores por más de 800. También Rodrigo Rato lo mismo compraba en Loewe por 680 o en una camisería de la calle Serrano por 720, que realizaba la compra en Mercadona por 31 y hasta un cargo en una mantequería de Madrid por solo 3 euros. Con todo, las prácticas más significativas de Rodrigo Rato con su fantasma es la extracción de dinero en efectivo. Durante los 2 años que la tiene, prácticamente no realiza ninguna extracción, ningún reintegro del cajero, uh-huh. pero en los últimos meses en los que está al frente de Bankia, llega a sacar 13.300 euros.
Bueno, tenemos también los pagos, por ejemplo, que le hizo Díaz Ferran, ¿no?, a las empresas de Arturo Fernández, que aparecen en este detalle de las transacciones. ¿Cómo se producen y por qué se producen esos pagos?
Muy sorprendente. Gerardo Díaz Ferran gastó, Javier, 80.000 euros en el restaurante de su concuñado Arturo Fernández en solo un año. El expresidente de la COE utilizó
80.000
en un año. Utilizó la tarjeta fantasma de Caja Madrid para realizar pagos prácticamente diarios por importes redondos de 1.200 a 1.800 euros en restaurantes del grupo del presidente de la CEIM bajo el concepto de comidas. Al menos tenían esa apariencia. Uh-huh. Según el desglose de su tarjeta, que forma parte del sumario, hay días en los que Gerardo Díaz Ferran come hasta 3 veces en restaurantes de Arturo Fernández. Fernández, con facturas que en total suman 4.200 euros. Como te decía, son facturas siempre de 1.200, 1.400 o 1.800 euros.
Curioso que sea siempre un importe redondo.
Siempre redondo y que suman pues una media de unos 6.000 euros al mes. Parece como si se estuvieran escondiendo pagos por otros conceptos cuando están diciendo que son simplemente pues pagos de restaurantes.
Como digo, la lista es muy larga. Miguel Ángel Campos sigue trabajando todavía.
Sí, hay un apunte más también de Arturo Fernández. Simplemente contarte el día de furia de Arturo Fernández, algunos gastos que llaman la atención: los 8.000 euros que gasta en el fin de año de 2010 y los 1.500 con la tarjeta fantasma para llenar el depósito de gasoil de su barco.
Miguel Ángel, gracias. Lo que se dice, pulirse la tarjeta. Nos marchamos. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.